COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Orlando, this is Zach from McLaren. Is this the world champion hotline?
Yeah.
You did it!
Thanks.
You did it!
Good job!
Thank you, guys. Oh, my God. You made a kid's dream true. Thanks so much. I love you guys. Thanks for everything. You deserve it. I love you, Mom. I love you, Dad. Thanks for everything. I'm not crying.
Me neither.
Así se celebra un título mundial. La verdad es que ha sido dos días de fiesta tremendos los que ha tenido Lando Norris. Buena juerga, buen alcohol, como toca cuando ganas un mundial de Fórmula 1. Es el momento oportuno. 26 años, le ha costado 7, más de 150 grandes premios llegar a la victoria, pero lo ha conseguido Lando Norris, que ha sido el mejor piloto dentro del mejor coche. Por eso siempre decimos que es un justo campeón, aunque no haya sido en términos reales el piloto con el mejor piloto de la parrilla. Ha sido el más rápido, con el mejor coche y también el que ha tenido más apoyo dentro de su escudería, que recordemos 7 veces le dio órdenes de equipo a Oscar Piastri. Un Piastri que yo creo que no monta apoyo porque quiere que le deban una y quiere ser campeón con McLaren. Y al final, bueno, pues sí, han tenido un cierto toque, en absoluto nada que ver con 2007, y hemos vivido un campeonato apasionante en el que hay que felicitar a todo el mundo, una carrera final en la que nos perdimos algunas en la realización, algunas batallas que hubo por detrás muy bonitas, centrado como estaba en la lucha por el título, y en las que demostró mucho coraje y mucho saber de campeón Lando Norris cuando hizo 5 adelantamientos consecutivos. Es verdad que con el neumático fresco, pero sobre todo cuando se enfrentó a Yuki Tsunoda mandándole al muro y le adelantó ligeramente fuera de la pista, pero echándole mucho valor. Creo que en esos 5 adelantamientos se reivindicó el Lando Norris campeón, le sirvió para terminar tercero. También hay que poner una mención especial al hombre que más empeño puso en apretar a Lando Norris, que fue Charles Leclerc. Leclerc no le iba a nada, pero intentó hacer su podio, intentó hacer el máximo con Ferrari y enfadó al padre Lando Norris, el multimillonario padre de Lando Norris, 500 hombre más rico de Gran Bretaña, y le dijo, el padre de Norris le dijo, oye, te has pasado, y de malas, bueno, con un poco mal gesto, y bueno, Leclerc no quiso contestarle. Creo que Leclerc hizo lo que tiene que hacer un piloto de carreras y no estuvieron a esa altura, por ejemplo, en la carrera del domingo, sin ir más lejos, George Russell, que ya estaba diciendo en la parada de los pilotos que iba a ganar Lando Norris. En cualquier caso, felicidades al campeón, felicidades al gran Max Verstappen por ganar la octava carrera del año, que fue absolutamente espectacular. Y vamos, como siempre, con los titulares, que vamos a tener mucho, porque han sido 2 semanas entre Qatar y Abu Dhabi en las que ha pasado de todo. Hemos vivido un podio de Carlos Sainz, hemos hablado con Stefano Domenicali, hemos hablado con Andrea Stella, con Luca Colajani, es decir, con gente responsable de McLaren. Colajani es el director de comunicación actualmente. Eran los hombres perseguidos por el fantasma de Abu Dhabi 2010. Y hemos podido saber cosas de Madrid, de Barcelona. Bueno, hay muchas cosas. Para eso sirve ir a las carreras. Así que vamos ya con los titulares. Hoy ha habido test de neumáticos en Bahrein, de neumáticos y de jóvenes pilotos. Ha sido curioso porque han convivido 2 tipos de concepto de coche. Sobre la base de los monoplazas de este año, los pilotos veteranos han llevado las ruedas del año que viene, que van a ser más estrechas. Por cierto, una larga petición de los pilotos, porque los ruedones delanteros y traseros de la actual reglamentación pues motivaban que los coches fueran demasiado subviradores. Bueno, pues se ha probado eso. Ha habido 2 escuderías, que son Ferrari y Mercedes, que además han simulado lo que va a ser alerón delantero móvil con solo dos flaps para el año que viene, y lo han hecho con los titulares. Y luego los jóvenes pilotos, los que tenían el test de jóvenes pilotos para foguearse, pues han sido los mejores en los tiempos. El más rápido ha sido el Aston Martin de Crawford, por delante de Aaron con el Alpine y de Browning con el Williams, Besti y Wasa. Y el primero de los titulares ha sido Kimi Antonelli en la sexta posición. También tenemos por ahí a Patricio Ward, a Hirakawa, a Veganovic. Y en la, hablando ya de los más conocidos, en la décima posición Oscar Piastri, por delante de Lewis Hamilton y de Lando Norris. Duodécimo Norris, décimo quinto Carlos Sainz, que ha sido el único español en pista. Fernando Alonso se fue, nada más acabar la carrera de Abu Dhabi, se fue a Inglaterra y estuvo ayer en el simulador probando lo que tiene listo para 2026 Aston Martin. Tanto estuvo de juerga, merecida juerga, hizo muy bien, cantaba, como habéis escuchado, el We Are the Champions, Lando Norris, que así tenía de maltrecha la voz antes de subirse por última vez al monoplaza con el dorsal 4. El año que viene será el N1, llevará el 1 en su McLaren. Escuchamos a Norris.
Os pido disculpas por mi voz, pero he pasado un par de días y noches entretenidos. Estamos de vuelta en el paddock y sigo siendo el número 4. Oficialmente sigo llevando el 4. Así que un último test con ganas de montarme en el coche, cerrar la temporada, así que, bueno, vamos a por ello.
Bueno, pues cumplió, oye, porque al final, aunque tengas la cabeza como una batidora, puedes... estos son tan buenos que pueden estar 71 vueltas en un Fórmula 1. Sainz, por ejemplo, ha dado 76 vueltas con un tiempo de 1:26.454. Evidentemente es un chico muy respetado y muy querido en el paddock, porque es verdad que los que le hemos tratado sabemos de lo amable que es. Me quedé con las ganas de poder tratar un poco más afectuosamente con él, porque a principio de año, en una rueda de prensa, le dije... Que sepas que eres mi apuesta para el Mundial. Y asombrado me dijo, ¿ah, sí? Digo, sí, sí. Voy a poner dinero a que ganas este título porque creo que te has fogueado con Verstappen, has sabido lo que es luchar con él y vas a tener el mejor coche del año. Y creo que con eso vas a ser el hombre fuerte de McLaren y vas a ganar. Me dijo, muchas gracias, gracias por tu apoyo, vamos a lucharlo. Es verdad que hasta septiembre no vimos lo que yo esperaba desde el principio, le costó un poquito, pero luego se enchufó y lo hizo muy bien. Y digo... que lo que no me pareció del todo bien ayer es que en rueda de prensa FIA, sale de la rueda de prensa FIA y iba cubierto por guardaespaldas, si estaba rodeado de periodistas acreditados. Bueno, esperemos que no cambien las cosas y que pueda seguir siendo lo que hemos conocido hasta ahora, un piloto con el que se puede hablar en el paddock de Fórmula 1 sin tener que pedir hora, y si no, pues habrá cambiado, pues como tantos, ¿no? Habrá sido otra cosa. Sainz tiene mucho cariño por Lando Norris, estuvo en la boda de una de sus hermanas. Tienen muy buena amistad desde entonces, le llamaban Carlando cuando eran pareja juntos. Sainz ganó a Norris, por eso recuerda mucho el tiempo que estuvieron juntos, porque Sainz ya ha ganado a un piloto que luego ha sido campeón del mundo, con lo cual, evidentemente, Carlos Sainz puede ser campeón del mundo. Y Fernando Alonso le tuvo de probador y compitió con él en las 24 horas de Daytona y también se vea muy bien. Los dos abrazaron al campeón nada más acabar y esto es lo que decían Sainz y Alonso de Lando Norris.
Siempre le he dicho, creo que hay 8 o 10 pilotos en esta parrilla que con el mejor coche pueden ser campeones del mundo. La Fórmula 1 es así, necesitas tener el mejor coche en el momento justo. Lo importante y lo más importante es que Lando lo ha sabido aprovechar y este año es merecido campeón.
Muy bien por Lando, muy contento. La verdad es que los tres merecían el campeonato, han hecho un campeonato soberbio los tres. Solo puede ganar uno y Lando lo ha ganado. Hay que alegrarse por él. Cuando yo me fui de McLaren, él era el probador, era muy joven. Luego compartimos Daytona un año. Y es un buen chico y un increíble piloto.
A ver, ¿qué más decía Fernando Alonso de Lando Norris? Bueno, decía, y de los tres, ha dicho que los tres se lo merecían, que es impresionante que en medio de la presión estuvieran los tres primeros en la parrilla, que Piastri fue muy bueno al principio, que recordemos, Piastri también tiene trato con Fernando Alonso de la época de Alpine, y que no se puede decir nada de un Verstappen, que es el mejor piloto de la parrilla, evidentemente. Recordemos que la carrera la gana Max, segundo en meta termina Piastri y tercero Lando Norris con un brillantísimo Fernando Alonso, que acabó en la sexta posición. Después le hablaré, escucharemos largo y tendido lo que habló de este fin de semana, también lo que dijo el sábado, pero os puedo decir que hablé con Mike Crack y estaba impresionado de cómo Fernando había sabido parar a todo un pelotón en un circuito con DRS que te pueden adelantar para que terminará puntuando con una décima posición su compañero Lance Stroll. dice que le dijeron, bueno, pero ha dado una clase a los chavales de cómo hay que hacer una carrera de Fórmula 1. Y dice, no, nos ha dado una clase de nuevo a todos y tenemos muchas ganas de ver lo que puede. Él tiene muchas ganas de hacer algo grande o de hacer muy buenos resultados en 2026. Eso es lo que dice Mike Krack. A veces se le ha acusado de tener problemas con Fernando, no los tiene. Lo que pasa es que no siempre se está de acuerdo y es bueno a veces que se sepa que no se está de acuerdo. Pero Krack estaba impresionado con la carrera de Alonso y en Aston Martin están muy contentos con el final de temporada de un Fernando que, bueno, que mira, les ha faltado 3 puntos para sexto, pero ha apuntado a la séptima posición. La sensación que hay en el paddock es que con otro piloto a los mandos, pues hubieran terminado novenos. Es un coche que ha sufrido mucho, pero bueno, al final Fernando lo consiguió. Hablábamos de eso y hablábamos de Sainz, que llegó muy contento. Hubo fiesta y cena del equipo antes del jueves en Abu Dhabi ya. Llegó muy contento del podio de Qatar y así resume Carlos Sainz, que terminó 13º, su temporada.
Contento al final de cómo acabó la temporada, obviamente un inicio muy frustrante, pero creo que al final hemos conseguido rematar muy bien el año. Una pena esta última carrera, que el coche la verdad que tenemos que analizar por qué iba tan mal. No es la mejor forma de acabar, pero si haces balance ha sido un final de temporada muy muy bueno. El año pasado cuando firmé por Williams sabía que iba a dejar de poder ganar en carreras, sabía que nos iba a tocar un proceso largo, pero creí que iba a un sitio en el que confiaba y en el que creía que podíamos ir hacia adelante.
Y han ido hacia adelante y están muy contentos. Si el motor Mercedes, como se rumorea, todos están teniendo problemas porque les han quitado sensores con los que llevan trabajando años en el motor de combustión. Están cascando mucho los motores de combustión en los bancos de potencia. Lo que me dicen a mí es que Mercedes, el problema del motor de combustión ya lo han salvado. Está la otra parte, la parte eléctrica. La parte eléctrica tienes que sacar el doble de potencia que actualmente de la misma batería. Es decir, que hay muchas cosas que leer, pero si de verdad el mejor piloto del mejor motor de la parrilla es Mercedes, hay un horizonte, que aunque James Bowles se lo comentaba y me dijo que no estaba del todo, bueno, que me parece que era demasiado optimista por mi parte. Si el mejor motor de la parrilla, con diferencias, llega a ser Mercedes, estaríamos ante la posibilidad de que Williams fuera el tercer coche el año que viene. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero desde luego que Williams es un proyecto que tenía buen olfato Carlos Sainz, desde luego. Y luego está lo de Fernando Alonso. Fernando Alonso sigue poniendo miguitas de pan en el camino sobre la posibilidad de no seguir el año que viene en Fórmula 1. Se ha liado mucha marejada, con insultos incluidos, que son de verdad lamentables, porque yo ayer comenté en el Soufflé que mi sensación es que Fernando Alonso, y que yo creo que Fernando Alonso, pues está ante su última temporada de Fórmula 1. Tengo esa impresión. Ojalá cuando tome la decisión finalmente, esas señales que se ven muy parecidas a 2018 y que no paran de verse en distintas declaraciones de Fernando y en distintos comportamientos, pues ojalá, oye, nos depare un año más. Como él lo tiene en su mano, pues todo puede pasar. Pero mi sensación es que tenemos que mentalizarnos que estamos, todos los que amamos la Fórmula 1 y nos encanta lo que hace Fernando Alonso en pista, que estamos posiblemente ante sus últimas carreras en Fórmula 1. Entre otras cosas porque será su año 25 desde que debutó, porque son, al final, los viajes cansan, todo fatiga y llega un momento que tienes que parar. Ya está. Pero no quiere decir que no esté en un momento de forma espectacular. Y fijaros esto que dijo, dentro de esas piececitas, esto es lo que le dijo a Dazón. ¿Qué le preguntarías a 2026, Fernando Alonso?
¿Qué le preguntarías a 2026? Si pudieras hacer una pregunta o saber algo de 2026, ¿qué le preguntarías a la temporada?
Le preguntaría si va a ser mi último año.
Habrá que esperar a la decisión final. Insisto, las cosas que los pequeños miguitas de pan de que parece que Fernando está en esa idea de que sea su último año y ojalá con grandes resultados, pues tenemos otra miguita en la rueda de prensa que hizo con los medios británicos nada más acabar la carrera. Le pregunta Adam Cooper, Fernando, ¿estás preparando algo especial para tu gran premio de Melbourne 25 años después? Y he dicho, no, habrá que dejarlo. Si te parece mejor, lo dejamos para Abu Dhabi, que tal vez sea más especial. Bueno, pues eso está indicando cositas. Ya pasó en 2018 que él dejaba caer esa opción. Mucha gente no se lo creía. ¿Por qué? Porque hay muchos fans que no quieren que esté fuera de las parrillas. pero es cierto que eso pasa, que hay que pensar que puede pasar y que hay bastantes posibilidades de que suceda. Ahora, luego ya, pues eso, esperaremos lo que él diga oficialmente porque es su vida y es lo que tiene que decidir. Espero que haya quedado aclarado, ¿eh?, lo que dije ayer. ¿Sensaciones? ¿Qué esperáis de 2025? Pues una de las cosas que se puede pensar que puede pasar perfectamente es que Fernando Alonso no siga en la Fórmula 1. Y luego está lo que le ha dicho en Dazón también a Pedro de la Rosa hablando del sexto puesto. ¿Qué haría si el coche ganador, Pedro, el embajador de Aston Martin, hablando con Fernando?
Si con este coche acabas sexto, ¿qué puedes hacer con un coche más normal?
Acabar primero.
¿En serio? ¿Eh?
Acabar primero.
¿Vamos a por ello o no?
Vamos a por ello.
Venga.
Bueno, pues estos son los titulares. En breve vamos a hablar con Roberto Meri, que está en Abu Dhabi, que ha estado presente en los test, que es mano derecha de Carlos Sainz. Después tendremos, os voy a enseñar todo lo que he hablado con Fernando Alonso estos dos últimos días de Gran Premio. Vamos a tener un extracto de la charla con él y tendremos, por supuesto, una tertulia de Fórmula 1 con Marco Canseco y con José Mari Rubio. Así que muy completo todo. Por cierto, estos días, el jueves pasado, estuvo en este mismo estudio el trofeo más bonito del mundo del deporte, el trofeo de las 500 millas de Indianápolis, con Alex Palou. Así que también vamos a tener un extracto de lo mejor que dijo en el partidazo. Tenemos un programón, seguir ahí. ¡Cope GP! My first kiss went a
little like this. ¡Cope GP! You know that I'd make a
save. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Y Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo. Pero luego en la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. My first
kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues al final en Aston Martin no se creía muy bien cómo consiguieron sacar las castañas del fuego. Lo que pasó es que, Fernando probó con el equipo unos reglajes muy agresivos en libre estrés que hacían el coche tremendamente sobrevirador, pero así eliminaba el subviraje. Luego lo suavizaron un poquito para la calificación y así consiguió tener un punto óptimo. Al final les parece increíble, de hecho ellos pensaban en sus cálculos que iban a ser el noveno coche y colocarlo sexto pues fue un auténtico milagro. Por eso digo que por talento y por lo que está demostrando en pista, Fernando está en una forma excepcional. Nos ha faltado tener un coche mejor en carrera para que le hubiéramos visto más al ataque, pero solo hay que pensar en ese arranque del Gran Premio que tuvo tan agresivo yendo a por Charles Leclerc. Os voy a poner dos extractos. Uno del domingo y otro del sábado. Vamos primero con el post-carrera, lo que hablé con Fernando.
Qué buen final y sobre todo, cómo nos has hecho vibrar en esa primera vuelta emparejado con Leclerc pasando a Russell. Ha sido divertidísimo.
Sí, la verdad es que salimos bien y hemos tenido un final de año bueno con Qatar séptimos y aquí sextos, un poco inesperado sumar de esta cantidad de puntos, pero bueno, al final era necesario, ¿no? Viendo constructores y Haas como iba aquí en Abu Dhabi, menos mal que tuvimos dos buenos fines de semana.
Yo tengo dos cositas. Una, ¿qué te parece tú que le has visto crecer como piloto? El triunfo como campeón del mundo de Lando Norris y luego, ¿qué motivos hay para poder tener un optimismo con el Aston Martin para 2026?
No, muy bien por Lando, muy contento. La verdad es que los tres merecían el campeonato, han hecho un campeonato soberbio los tres. Piastri muy sólido, ha perdido muchos puntos ahora en la última tercio de temporada por la razón que sea, pero la verdad es que fue como un tiro ahí en la mitad de temporada que parecía imbatible. Max, ¿quién va a dudar de Max? Seguramente el mejor de toda la parrilla. Y luego Lando que quede muy rápido, ¿no? Y en los momentos ahora de gran tensión, como este fin de semana, han clasificado los tres primeros, han acabado en el podio los tres, así que no ha fallado ninguno, han demostrado que eran los tres
merecedores de poder ganar, pero bueno, solo puede ganar uno y Lando lo ha ganado. Hay que alegrarse por él. Es un sueño hecho realidad cuando eres piloto de cars o algo, siempre quieres llegar a la Fórmula 1 y ganar el Mundial, y lo ha conseguido hoy, así que contento por él. Cuando yo me fui de McLaren, él era el probador, era muy joven, luego compartimos Daytona un año, y es un buen chico y un increíble piloto.
O sea que no hay razones para optimismo, entonces, que era lo que te preguntaba antes. Es una incógnita todo, total.
Una incógnita todo. Yo soy optimista porque tenemos nueva fábrica, tenemos nuevo túnel del viento y tenemos a Adrian Newey haciendo el coche por primera vez, que este no lo tocó mucho. Entonces, eso me da esperanza, y que hay un reset de reglamento. Entonces todos empezamos de cero. Quien haga mejor trabajo va a ir más rápido. No es como si fuese una continuación de este año, que para alcanzar a McLaren o a Red Bull o a Mercedes tienes que hacer un salto gigante durante el invierno, ¿no? Empezando de cero, depende de nosotros. Si no lo hacemos bien a la primera, habrá que hacerlo bien a la segunda.
Vale, habrá que hacerlo bien a la segunda. Por eso digo, oye, a lo mejor llega a la segunda o no. Lo que está claro es que Fernando Alonso, cuando deje el coche, va a seguir ligado a Aston Martin. Eso está muy claro. Y lo que hay que hacer es disfrutar el momento, y cuando llegue, llegará, y ya está. Y dejarse de locuras que he podido leer o de faltar al mensajero. De verdad, creerme que cuando os cuento esto es porque conozco bien el percal y cómo es la trayectoria de Fernando y cómo le gusta dejar, bueno, pues esas miguitas de pala en el camino de lo que puede pasar con su futuro. Pero también había que hablar de algo muy importante. Las calificaciones tan buenas que ha hecho Alonso con 13Q3, con un coche que no estaba para eso, solo hay que compararlo con su compañero de equipo, le han dosado un 36-0, y eso es algo que solo han hecho los más grandes. Pero hacerlo con tres compañeros distintos, ni siquiera lo ha hecho ni Schumacher ni Senna. Es una locura. Y hacerlo en tres décadas distintas, pues tampoco es normal. Así que le pregunté el sábado por eso, y también le intenté rascar por la opción de un podio, y me lo dejó muy claro. Parte 2 con Fernando.
Bueno, te tengo que dar la enhorabuena, porque eres el primer piloto en la historia que le hace un pleno a sus compañeros de equipo en tres décadas distintas. 2008 Piquet, 2018 Van Dorn, 2025 Lance Stroll. Eres el piloto
sorpresa,
eterno.
Sorpresa, sorpresa.
¿Eso quiere decir que no decaes?
No, pero bueno, eso creo que no hace falta que lo diga yo, ¿no? Al final este es un deporte que lo mide el cronómetro, que da igual lo que digas, da igual lo que hagas, el cronómetro va a dictar sentencia. Los resultados son muy relativos porque dependes mucho del coche, pero creo que bueno, hemos tenido muy buenos años, este incluido, siendo uno de los peores en cuanto a resultados, quizás en lo personal uno de los mejores. Imposible de explicar, ni quiero que nadie lo entienda en casa porque no lo van a entender, y es así como tiene que ser, ¿no? Cada uno que se especialice en lo que tiene que especializarse, pero aquí en el paddock seguramente este es uno de los años que más valor ha tenido y que más respetado me siento.
Oye, pero si te imaginas, oye, que hay una carambola, que alguien comete un error, se va para atrás, y tú estás ahí tercero, cuarto.
Nosotros hay que explicar a la gente que nosotros no tenemos un coche para hacer podio. Tenemos un coche para, en este circuito, el ranking que teníamos el jueves cuando hicimos el meeting, hemos sido novenos o décimo coche en todas las curvas lentas de todo el campeonato, en 24 carreras, como lo demuestran carreras como México y otros circuitos donde solo hay curva lenta. En Abu Dhabi solo hay curva lenta, porque la 2 y la 3, que son las dos curvas rápidas en el primer sector, se hacen a tope, o sea, no son curva. Entonces esperábamos tener un fin de semana muy difícil. ¿Qué clasificas sexto? Pues bueno, lo coges espectacular, contento, un sábado feliz, pero hemos sido mucho más rápido los sábados que los domingos aquí, así que mañana, si acabamos el 12 o el 13, también sería totalmente normal, ¿no? Y sé que es difícil también de ver.
Bueno, pues efectivamente, es difícil de ver, pero mira, lo consiguió aguantar sexto, a pesar de que la parada no fue atómica, la parada de los amigos de mi técnico, José Hernández, que le gusta mucho el término, los zanahorios, los pelirrojos que cambian las ruedas a Fernando Alonso y a Lance Stroll. No fue una gran parada, se fue para atrás, también con los juegos tácticos, pero luego tuvo ritmo para mantener esa posición, y también realizó un par de adelantamientos bastante chulos. Yo creo que fue un buen final de temporada en un año en que pues faltó un poco de suerte en Hungría para haber sumado a lo mejor un podio, ¿no? Tenemos, para hablar de Fórmula 1, a dos compañeros con los que he estado, a uno de ellos. Tenemos a José Mari Rubio, que hemos estado con él en Qatar y Abu Dhabi. ¿Qué tal, José Mari? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ni que decir tiene que llevas desde el año 78... siguiendo la Fórmula 1. Yo sé que siempre lo recuerdo, pero bueno, para que la gente sepa que sin ti pues no estaríamos aquí. Así que estamos aquí gracias a que hay un pionero, se llama, entre otros, José María Rubio. Y que además tú eres interminable, o sea, tú te veo otros 10 años ahí zumbando, claro, pues, haciendo fotos y liándola, ¿no?
Hombre, ya me gustaría ya, ¿eh?, poder estar dentro de 10 años ahí, pero bueno, ya veremos a ver.
Muy bien, muy bien. También tenemos a Marco Balseco. Hola, Marco, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Compañero de marca y buen amigo.
Y amigo, sí.
Exacto, exacto.
Hemos acabado ahí la temporada en todo lo alto.
Eso es, por todo lo alto. ¿Cómo va? ¿Qué tal las audiencias de la Fórmula 1? Bien, ¿no, Marco? Que siempre lo hablamos.
Sí, sí. Claro. La verdad es que hay una afición, y no solo la fiel, que es mucha, sino que me estaban contando que estos dos fines de semana ha sido la sección donde más lectores nuevos han entrado en marca.com.
Joder, fíjate, qué guay. Bueno, mañana se publica mi columna, ¿eh? Te digo que va con retraso. He hablado con el que hace la columna, o sea, soy yo. Tengo un problema de aspiración, de inspiración con el folio en blanco. No sé para dónde tirar. ¿Puedo ir a la derecha o a la izquierda? Y entonces estoy ahí dudando. Pero llegará. Bueno, ha sido un viaje cansado porque estábamos en el aeropuerto muy de madrugada, y ha sido un viaje de madrugada, pero desde luego ha sido fructífero, ha sido uno de esos fines de semana que cambian muchas cosas. Ha cambiado el campeón, tenemos un campeón en Lando Norris nuevo, y quiero deciros cuál es vuestra impresión. Ayer debatimos en el Soufflé si es un campeón ocasional, un Button, un Villeneuve, alguien que llega de repente al título mundial, o que va a ser un rival para muchos años, aspirando a coronas, el bueno de Lando Norris. José María, dale tú.
Bueno. A ver, mira, yo arranco y no os oí porque debía estar en la siesta a esa hora, oye, que sé dónde. Pero yo estoy de acuerdo que además yo cuando le vi ahí en Son Baton que lo entrevistaba, dije, estos dos se van a quedar con un campeonato y van a pasar sin pena ni gloria. Porque del campeonato de Jenson nos acordamos pocos.
Sí.
Y a Lando Norris, a mí en la temporada de este año me ha recordado mucho los tiempos de Senna en el McLaren, que peleaba con los Williams, que de todos nos acordamos, yo qué sé, de la carrera de Australia, de Donington. Aquí nos podemos acordar de Interlagos, Las Vegas, de Verstappen. Y de Norris, pues no ha habido nada que te llame la atención o que te haga levantarte del asiento. Al principio tenía un buen coche, muy superior, y Piastri también, y Piastri estaba por delante. Luego llegó, después de Monza, llegó ahí un poco que el amigo Zac o las circunstancias, o vaya usted a saber, porque hay que recordar que...
Uy, se ha cortado. Estás ahí, Marco, ¿no?
Ahora, sí, sí.
Ahora seguimos. Es que ha habido ahí un corte muy brusco. Suena a que se le ha ido la cobertura. Bueno, ¿a ti te parece también un campeón de tránsito, digamos?
No me gusta que no esté para que lo escuche. No estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho.
Ah, mira, vale.
me parece que es un gran campeón. Que le han venido, ha tenido una tortura final defendiendo el sol a McLaren. Cuando llegó Red Bull y reaccionó, el único que pudo meter en la ventana de trabajo a ese coche fue él. Ha tenido varios fines de semana perfectos. Bueno, el de Las Vegas fue de... el de Brasil hizo todo uno. Sprint, las dos qualis, absolutamente todo. En Las Vegas vino el tema de la descalificación, que si no tenía el Mundial prácticamente hecho. En Qatar vino el error de McLaren, y con todo eso se ha sobrepuesto y ha conseguido hacer su carrera y hacer lo que necesitaba para... Y lo de Piastri, llegó a estar a 37 de Piastri en el reinicio del Mundial en Zandvoort, finales de agosto. Estaba a 37 puntos. Y creo que el... Es más debacle de Piastri que todo eso que se habla de boicot y complot y todo esto, no, sabotaje, no, creo que no hay absolutamente nada de eso, se ha visto hasta la última carrera. Uh-huh. Es simplemente que Norris ha sido mejor cuando tocaba ser mejor. Y ha dado una cara que quizá nadie confiaba en ella, pero ha mostrado la cara de un gran campeón. Y creo que va a ganar más títulos si McLaren o el equipo donde esté está para hacer títulos.
Bueno, pues oye, la familia Norris puede estar contenta con lo que acaba de decir.
Sí. Y pues, no. Bueno, Baton no tiene nada que ver. Empezó con una ventaja técnica, el doble difusor, y fue languideciendo hasta que Red Bull le ganaba todas las carreras al final.
Hombre, hay una cosa...
Y con
ahí,
el gancho ganó el Mundial, no. Lord Norris ha reaccionado al final, ha sido al mejor en las últimas carreras, sí. Es el que más puntos tiene en las últimas carreras.
Sí.
Y por eso gana el campeonato.
A ver, bueno, yo me voy a poner un poco en el lado de José Mari, mientras recuperamos la comunicación, hasta que tenga un poco de batería del teléfono, que en el sentido de que no ha habido carreras memorables de Lando.
Sí, Brasil es memorable, México es memorable.
Bueno, pero,
no deja
pero
opción,
sale, ya,
no
pero,
deja opción
sí,
nadie.
Pero sale muy muy arriba y,
claro,
y muchas veces le adelanta.
Porque les mete 3 o 4 décimas a todos.
No, no, pero que son, o sea, es beteliano, es decir, sale de primera fila y entonces gana.
Sí.
Quiero decir, y le ha adelantado unas cuantas, y Verstappen le ha adelantado varias veces. En el cuerpo a cuerpo con Max se ve otro nivel. O sea, yo tengo que decirte, estoy de acuerdo, no hay un boicot expreso, el coche es igual, pero por un lado se ha trabajado con el cambio de suspensión para que el coche estuviera más a gusto Lando, y luego el tema psicológico le ha machacado a Piastri, porque es un equipo que las papayas Rus han sido muy palando Rus, o sea, son...
Ahí te doy la razón.
Claro, es que... Y eso afecta a un piloto, ¿eh? Sobre todo si lleva... Son 3 años de piloto en Fórmula 1 también, ¿a poco? Yo creo que tiene que fajarse. También te digo, a mí te lo he dicho en privado, yo creo que a veces hay que no solo poner un Instagram furtivo, como puso, que no me siento querido, o que tú, un amigo tuyo le haga una entrevista y diga no se siente querido, respetado igual que su compañero. A veces hay que dar un paso al frente y dar un puñetazo en la mesa público. Pero yo creo que a Piastri le ha podido ver la jugada más a larga duración. Yo creo que sí que cree que va a tener más opciones de ser campeón del mundo. Y por eso no ha acabado de romper la baraja, creo, ¿eh? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Se te había ido, José Mari, y te explico lo que ha dicho Marco, que él dice que para él sí es un gran campeón.
Sí, ya. A ver, no es que lo que ha dicho Marco ya me lo ha dicho media temporada.
Vale. Vale, bueno. O sea,
No, a ver, lo que yo te estaba contando es que para mí la realidad es que va a ser un campeón muy como poco relevante en lo que es a la hora de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Fernando ha sido 2 veces campeón, o Sainz en su especialidad, los rallies han sido 2 veces campeones y sin embargo están entre los primeros. Y Vettel ha sido 4 y nunca está por ahí. Y Lando, que ha sido 1, y yo creo que será
con
la 26, única, pues...
Con 26, le queda toda la carrera de portero pues, por delante.
Sí, ya verás, ya, mira...
Bueno, ya verás, hablábamos... ya se verá lo que cómo acaba, sí, y los coches que tiene,
eso,
y dónde puede llegar.
Por eso te digo, que si no tiene el mejor coche con diferencia, no va a ganar ninguno más, y si no, al tiempo. Lo que te iba a decir es que lo que hablábamos antes sobre los favoritismos, Zak Brown era director y CEO de Lando Norris Company desde 2020 hasta julio de este año.
Anda.
Que cada uno
piense
lo que quiera.
Claro.
Ah, ya, pero ya no lo es, ¿no? Yo creía que sí.
Mark Webber ha estado expandiendo el ventilador de que a su piloto le estaba haciendo luz de gas, que no llevaba el mejor coche y que todas estas historias que llegaron hasta el Parlamento.
Hasta
el Parlamento australiano. Y creo que simplemente Piastri perdió el hilo en cierto momento y se marchó del campeonato.
Los
dos golpes en Bakú demuestran que no es un boicot, sino que es que él se empezó a estar fuera él solo.
Sí, no, ya te digo que él sabía lo que había, es decir, que tampoco no tenía muchas esperanzas. Pero lo que sí tiene muchas esperanzas es para el 27, porque se va a ir o a Aston Martin o a Red Bull si Verstappen se cambia a Mercedes y George pasa a Aston Martin, que ahí va a haber, en el 27 va a haber mucho lío, y Piastri ya lo empezó a preparar. O mejor dicho, Mark Webber ya ha empezado a prepararlo en Abu Dhabi en estos días también. Por eso te digo que de momento el año que viene todo sigue como está, pero luego va a haber un reparto de cartas. Y yo el año que viene todos dicen que Mercedes va por delante de los demás, entonces podemos tener pues como el inicio de la era híbrida. Así que ya veremos a ver qué ese es la llamada a nuestro amigo Verstappen. Que sobre todo ahora que Helmut Marko, que ya le dijo a Michael Smith que se iba, probablemente que estaba ya muy cansado y que lo iba a dejar, y Michael también,
sí, es
también
oficial, sí,
ya
sí.
Sabes que lo deja, y, sí. Y bueno, pues es algo que estaba ahí, porque yo le hablé con Michael pues hablamos un poco de que su despedida y tal, y le digo, joder, nos dejas a solos a Piola, a Marko y a mí, le dije así, sí, entre risa, dice, sí. Uy, a Marko ya no. Digo, anda. No, dice, no, que me ha dicho que ya está ya, que ya no disfruta tanto, que ya no le apetece. Y bueno, pues ese no le apetece, pues ya hemos visto lo que era que estaba ya pues también despidiéndose. Entonces, sí. Y por eso te digo que
George Verstappen y Max Verstappen se quedan de jefes absolutos de Red Bull. Con que fuera un poco bien, seguirían ahí porque tienen el mando en plaza. Y no lo van a tener otro equipo.
A ver, Marco, si el Mercedes... Y sobre todo está mejor que el Red Bull, que tiene peor pinta el Red Bull por el tema del motor.
Bueno, esto ya se verá también. Se habla de que Mercedes ya ganó el Mundial 2026, pero yo quiero verlo
Sí, sí, pero ya verás cómo pita, y mucho para a ver si por fin el amigo Newey da con la tecla exacta y Fernando tiene un coche que puede estar otra vez, y si es un poco superior que los demás el motor, pues ya sabemos que él va a poner ese otro poco para poder estar luchando a ver si llega a la 33 de una vez.
Oye, estaba, mira, ahora que has dicho lo de... Es que, claro, José Mari, como has saltado de siete temas en uno, pero bueno.
Sí.
El tema de Fernando. Ayer dije en el Soufflé que mi sensación personal, mi opinión, es que estamos ante el último año de Fernando Alonso. ¿Alguno de vosotros todavía veis algún hilo de que él pudiera seguir? O sea, que ojo, que todavía Fernando no ha tomado la última palabra, ni la última decisión, ni lo ha cerrado. Pero ¿alguno de los dos piensa, le veis en el 27 todavía dando guerra? ¿O qué creéis que habría que pasar para que llegara al 27?
Si el coche va a intentar seguir. Si el coche va y tiene opciones de ganar y gana carreras y está luchando por el Mundial, creo que va a seguir. O va a hacer lo posible por seguir. Otra cosa es que en Aston Martin tengan otros planes, porque aquí hay una dificultad, y lo hemos hablado también antes, y es que todo esto se tiene que decidir casi sin haber corrido el año que viene, o corrido muy pocas carreras, porque Aston Martin va a querer tener las manos libres para saber lo que pasa, y a lo mejor no tiene mucho tiempo para decidir si quiere seguir o no. Pero si si en los test va bien y en las primeras carreras va bien, yo creo que podría seguir.
Mira, Marco, lo hemos hablado muchas veces y quizá no lo hemos dicho nunca al público, pero Aston Martin no es un equipo que vaya a ser campeón de nada mientras tenga la estructura que tiene ahora mismo. No puede correr solo con un piloto, eso para comenzar. Tiene que tener dos pilotos y un jefe que no tome las decisiones como, ahora este lo quito, ahora llamo a no sé quién. Hace falta una estructura mucho más rodada y mucho más estable, que lo hemos visto en McLaren, que cuando han cogido un poco después de la base que sentó Andrea Seid, que fue el que realmente sentó las bases, luego Andrea Stella, lo ha cogido, lo ha mantenido, ha contado con la confianza del patrón, que a la vez era patrón de Lando Norris y de su carrera deportiva también, y lo han llevado hasta ahí, y ahí no ha estado Newey, ni ha estado... Había un segundo de Newey que ha aparecido en algunas carreras, Marshall, pero no ha estado Newey, ni en Red Bull, en este Red Bull recuperado tampoco estaba Newey. Entonces, a Aston Martin le faltan muchos mimbres para ser un equipo ganador. Le falta un piloto y un jefe de equipo que sea un director o un propietario de equipo que se inmiscuya menos en las cosas deportivas. Pero mientras eso no suceda así, va a ser muy complicado. No que Fernando gane, que si tiene un coche para ganar, puede ganar, pero luego les pasan demasiadas cosas de equipo pequeño. Entonces, ese equilibrio va a ser lo complicado. Y Fernando, yo estoy seguro que, aunque él haya dicho lo contrario, que además lo dijo lo contrario, si tiene un coche que le permite estar como Verstappen este año, y aunque le ganen otros, lo va a intentar en el 27. Y
eso
creo
eso
que
ha dicho
Aston
yo.
Martin le va a dejar.
Bueno, vamos. Y Aston Martin le esperaría. Eso también esas otras. Yo creo que sí. Yo creo que saben que él va a rendir.
Pero ahí los plazos son pequeños, yo creo.
A ver, el único... Yo creo que... pienso que el único que... Es que yo pienso que algún día Lance Stroll debería dejar de estar en Aston Martin, también hay que decirlo.
Sí, pero eso lo tiene que pensar su padre, que es el propietario.
Claro, pero no hay remedio.
No, nosotros.
Claro, y luego la siguiente historia... Sí,
Andy Cowell creo que también lo pensaba, o sea,
hay una cosa clara sobre Fernando, que al final el único que yo creo que le puede quitar el sitio sería Max Verstappen, que le puede quitar el sitio a toda la parrilla. Pero lo demás, ¿saben? O sea, lo que sí que está claro es que Fernando, con la edad que tiene, 1981, 44 años, nadie duda, y vosotros me corregís si habéis escuchado algo distinto, que si el coche está bien, va a rendir. Eso...
Yo creo que ha estado en calificación en la mejor temporada de su vida. Ha superado permanentemente, no solo a su compañero, los 35, que es anecdótico, a coches muy superiores todo el año. De cuando ha tenido un circuito mínimamente, cuando podía agarrarse algo, en cuanto solo había una práctica y él salía a la quali en los sprints, estaba arriba permanentemente, que con el coche octavo o noveno que ha tenido, que es cierto, es un milagro. Creo que sigue en el top de rendimiento, sobre todo una vuelta que no se le reconoce como gran calificador, ¿no? Es mejor en carrera.
Sí, siempre se decía que le fallaba en eso, sí.
Lo leía el otro día, ¿no? Es mejor en quali.
Yo creo que se ha adaptado a donde puede sacar la cabeza, sí, con este coche, que es a una vuelta. Y ha buscado, y en el momento que puede sacar la cabeza, la saca como sea.
Ha hecho una colección de vueltas rápidas este año, de un intento.
Bestial.
Y creo que si tiene coche... estará. Y yo tengo, ahí no estoy de acuerdo con Rubio, tengo altísimas expectativas para el primer coche de Newey. Esto es un reset, se ha dedicado a ese coche, y ni Rob Marshall, ni Pierre Bache, ni los que son competencia, estoy seguro que no le van a sacar rendimiento a esa doble aerodinámica como se la va a sacar Newey. Y estoy absolutamente seguro. Otra cosa es el motor Honda.
Marco, mira, yo creo que el problema mayor que tiene Newey es que hace unos coches que aerodinámicamente son muy exigentes de la parte motor, porque los comprime tanto a todos los niveles que luego el que los ingenieros, cuando cogen el diseño de Adrian, dice, bueno, ahora aquí nos falta algo de espacio para empezar
Creo que es todo lo contrario. Él cogió el motor Honda que no entraba en el McLaren, lo acopló al Red Bull y ganó 4 campeonatos del mundo. Creo que es
más bien lo contrario, pero
que se adapta a lo que tiene y al motorizador, porque habla directamente y sabe integrarlo.
Bueno, que sepan los oyentes que José María Rubio y Marco Canseco comparten habitación, o sea que que son muy amigos, ¿eh? O sea, que aunque no estén de acuerdo, sí, son amiguísimos.
No, estos son opiniones de...
A mí me gusta mantenerlo alejado, ¿sabes? Por
si... Sí, termina, José Mari, que te he interrumpido, perdona.
No, nada, nada. Que yo veo demasiado marketing optimista en torno a Neway y que eso a Adrián no le gusta nada. Y él prefiere un perfil mucho más bajo y luego ver qué pasa. Pero esas expectativas demasiado altas, la verdad que a mí me dan un poco de miedo. Porque acoplar todo nuevo son demasiadas cosas nuevas. Motor, aerodinámica, todo es muy complicado.
Eso decía Mike Clark el otro día, cuando tuvimos el encuentro con él después de la carrera. Decía que es un desafío el poner todo junto, teniendo que hacer también el cambio y motor nuevo.
Para él sobre todo, claro. Con la evolución que han hecho del coche del 23, ellos, pues sí, para él sería un gran desafío.
Bueno, claro. Bueno, oye, compis, que yo seguiría con vosotros, pero oye, que este programa tiene que seguir. Que además ahora si las comunicaciones lo permiten, hablaré con Roberto Meri, o sea, que me cuente cosas de Carlos y sus podios, ¿eh? Como ahí, cuando parece que la cosa está más regular, ¡pum!, emerge Sainz y la lía. Bueno, está muy bien. Oye, una cosa, dime.
Una cosita que ha dicho Marco, ¿sí?, en la cual estoy de acuerdo, ha sido las calificaciones de Fernando, y voy a ser muy breve.
¿Sí?
Fernando es un tío experto, pero sobre todo muy inteligente, y sabía que poniendo un coche para calificar de la mejor manera posible, luego ya que te pasen es mucho más complicado, y por eso, en vez de optar para tener un coche a una carrera muy constante y muy rápido, ha preferido salir delante y luego veremos a ver qué es lo que pasa. Y eso se ha traducido pues que ha puntuado muchas más veces de la que le correspondía, pero porque se ha esforzado mucho en tener un coche gran calificador, y él, aunque siempre se ha distinguido por no serlo precisamente, pues aquí le ha dado la vuelta a la tortilla.
Muy bien, pues José Mari, muchas gracias como siempre. Marco, gracias a ti también, Diario Marca, sí, José María Rubio, tantos años haciendo fotos con Racing Press, el decano, que ha sido un placer, compañeros, que hablaremos, que esto del invierno, luego a lo mejor nos vemos un día tomando algo con Marco, ¿no?, los castaños,
El invierno es muy largo, pero no.
No.
Este invierno no es largo. Este invierno tiene 3 o 4 semanas.
Exactamente. ¿No? 29 de enero, los test. O sea que, fijaros. Venga, muchas gracias, compis.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. American made, but a large Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mile long time. Paying our mind to the sun.
Nos vamos a Abu Dhabi. Las 8:36 de la noche en Abu Dhabi. Y bueno, pues un amigo comentarista que este año ha estado muy poco en el programa, pero que casi lo abrió hace unos meses y lo va a cerrar ahora. Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien? Bueno, que...
Bien, estoy en Dubái ya, que mañana vuelo de Dubái y entonces ya me he ido de Abu Dhabi, justo acabo de llegar hace un par de horitas.
Ah, muy bien, muy bien. Vuelo directo
de
Dubái.
Que acabo el test y me he venido.
Bueno, muy bien. Y vuelo a Madrid y luego un ratito por Madrid, te vas a pasar y... estupendo.
No sé, estoy viendo a ver si me invitas a cenar y entonces me quedaré. Si me invitas a cenar, ya me bajo a mi casa tranquilamente el jueves.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. A ver, Roberto, para que no lo sepa, Roberto, mano derecha de Carlos Sainz. El otro día lo contaba en el Marca. Oye, yo me quedé impresionado en Qatar porque estaba en la reunión con el ingeniero de Carlos preparando el fin de semana. Y es que es eso, le escuchan mucho y tiene una influencia pues eso, creo que es un fichaje magnífico de Carlos tener a su lado a uno de los mejores pilotos españoles que he visto yo en un circuito, que sigue compitiendo en Japón, que sigue haciendo remontadas como este año en agua. En fin, que no te puedo poner más por las nubes, así que cuéntame cómo has vivido tú esta temporada de Carlos.
Bueno, pues como sabéis, era un nuevo desafío para Carlos. Al cambiar de equipo no es fácil, como ya sabes, cambiar de Ferrari a Williams. Obviamente estás en un equipo como Ferrari que cuando salíamos de ahí, sinceramente, tanto él como yo nos pensábamos que este año iban a pelear por ganar el Mundial de Pilotos y de equipo, sinceramente, porque tal cual fuimos las últimas carreras que fuimos muy bien, parecía que el equipo estaba dando saltos muy buenos hacia adelante, parecía que nos íbamos en el último año de esta generación de coches, que por fin el coche estaba en una ventana donde funcionaba muy bien. Y la verdad que es complicado, ¿no? Te vas a un equipo que es que, me acuerdo justo hace un año hoy, me acuerdo de coger las cosas coger las cosas de Ferrari, andar al final del paddock hasta llegar a Williams, que bueno, Sauber estaban detrás, pero la caminata está ahí y ya pues instalarnos en el equipo, que sinceramente, pues obviamente ya sabéis que en el paddock el orden va por orden de campeonato, sí, ¿no? Entonces Ferrari creo que estábamos segundos, ¿no? Si no me acuerdo.
Sí, segundos. Sí.
Y claro, y andar hasta Williams, que está en los penúltimos, o sea, estaba justo al otro lado. Entonces, claro, llegas ahí y dices, jope, ¿dónde nos vamos, sabes? Pero la verdad que nos han acogido con los brazos abiertos, se han confiado muchísimo en Carlos, le han apoyado mucho, le han escuchado muchísimo, porque el principio de año, como sabéis, fue un poco complicado por unos pequeños problemas, ¿no? Carreras como Shanghai, Suzuka, tal, que no terminamos de ir muy bien, pero luego se le dio la vuelta a la tortilla, sobre todo esta última final parte del año. Yo te diría que ha sido bastante impresionante de Carlos, ¿no? Ya, pues si coges la carrera de Baku, de Austin, la Sprint Race, y coges la carrera de Qatar,
sí,
pues hombre, la verdad que es una pasada, ¿no? Haberlo conseguido también Las Vegas, la clasificación. O sea, se han hecho cosas muy buenas, el equipo ha hecho cosas muy, muy buenas, y la verdad que hemos tenido un año, pues, yo sinceramente, mira que sabes que yo soy, en estas carreras intento ser lo más realista posible, y yo no me esperaba, ¿eh? Yo realmente lo hubiera firmado esto, acabar novenos Carlos en el Mundial y Williams quinto por equipos. Vamos, te lo firmaba desde el día desde el día uno que estaba la opción de ir a Williams. Y la verdad que yo creo que el equipo ha sorprendido para bien, Carlos ha sorprendido para bien. Todo, la verdad que ha ido muy bien, mucho mejor de lo que yo personalmente me pensaba, porque yo soy un poco negativo a veces. Y la verdad que muy contentos, ¿no? Sobre todo por la progresión y por los pasos que han dado y ver la manera que el equipo escucha a Carlos, ¿no? Las ganas que tienen de escucharle, de trabajar con él, de empujar todos a una. Hemos disfrutado al final mucho con este equipo.
Oye, ¿qué para un piloto como tú, qué es mejor? Yo tengo mi respuesta, ¿eh? ¿Qué es mejor, acabar unos puntitos delante de tu compañero de equipo o pegarse el pelotazo de dos podios?
El pelotazo de dos podios, pero claramente. Yo se lo dije a Carlos. Yo después del principio de temporada, es lo que le dije. Dije, mira, Carlos, es muy complicado ahora coger, adelantar a Albon en puntos, porque las primeras carreras Albon puntuó mucho. Nosotros, pues la verdad que Carlos, no es por excusarlo ni mucho menos, pero es que hemos tenido mucha mala suerte este año, estrategia, cosas que nos han pasado en carrera, algún toque, tal.
Una mala estrategia, sí, también.
Por ejemplo, es que este año, me acuerdo saliendo de Zambur, decir, guau, es el peor año que recuerdo yo de mala suerte de Carlos y de, ¿sabes? Dices, es el peor año. Y, jope, le ha sabido dar la vuelta a todo, hemos sabido trabajar muy bien con el equipo. El equipo, al final, lo que te digo, que como siempre nos han apoyado, siempre han confiado en Carlos, siempre nos han dado carta blanca para todo lo que pidiésemos. Pues al final, quieras o no, hemos llegado a conseguir esas cosas, ¿no? Yo, pues, como, bueno, tú estás con nosotros en Qatar. Yo el Carlos que vi en Qatar, te diría que es el mejor Carlos que he visto, y un pilotazo en esa carrera fue impresionante. O sea, lo que hizo, la salida, la carrera, el ritmo, mantener a Antonelli detrás, saber que Lando iba a llegar y cómo controlar la situación.
Guardarse, ¿no? Guardarse para el final, neumático
para
poder...
momento. Claro. Responder a Antonelli siempre que nos atacaba.
Sí.
Luego, aún teniendo el problema que es enorme, que luego descubrimos ya lo que ha sido al desmontar el coche en Abu Dhabi, aún teniendo ese problema, falta de 5 o 6 vueltas, fue capaz de mantener a Antonelli detrás. De hecho, es que perdió la posición con Norris, Antonelli, y Carlos no la perdió con el propio Antonelli.
Sí.
Por eso te digo que es que hizo un fin de semana, cómo leyó la estrategia, o sea, a ver, la estrategia era sencilla, pero cómo leyó la carrera, hizo un fin de semana de 10, desde el propio lunes que llegamos después de Las Vegas hasta que nos fuimos de ahí. La verdad que dio gusto ese fin de semana estar ahí.
Claro, porque él decide hacer unos reglajes radicales, tanto que solo los lleva él, y le funcionan. Aunque con matices lo va modificando durante el fin de semana, pero le funcionan y luego, efectivamente, en carrera toma todas las decisiones bien. ¿Cuánto más o menos perdía en tiempo por vuelta con ese problema mecánico? ¿Cuánto le podía costar?
Al final de carrera, en la primera vuelta perdió un segundo y luego pues cambiando mapas diferencial de brake shapes y todo eso, pues lo redució a 6-7 décimas, 8 creo que, 6-7 creo que eran. Pero el sector 1 y el tercero perdía mucho, sobre todo el tercero, curvas largas, tal. Encima cada vuelta iba un poquito peor, pero bueno, es que lo supo manejar muy bien el problema.
Claro.
Lo hizo muy bien, como te digo, un fin de semana de 10, un trabajo de 10 con los ingenieros, con todos. Todo. Un fin de semana que le veí yo al 100% y donde, pues, por fin hizo yo esa carrera que esperábamos, ¿no?
Sí. No, impresionante. Impresionante lo de Carlos y, además, efectivamente, terminarlas con una secuencia muy positiva con Albon, que le acabó ganando en calificación, aunque los puntos, efectivamente, estaban muy lejos. También te digo que empezamos bromeé yo con el podio y hubo podio después y ya digo, vamos a ver.
Si tú lo predijiste, es que claro. Ahí en la cena, aparte que lo dijimos el sábado por la noche.
Una de la mañana.
Que te preparamos una tarta ahí, que no te lo
esperabas. Estuvo muy bien, estoy muy agradecido. Todo el equipo
Williams cantándote cumpleaños feliz,
Estuvo muy bien, la gente no lo ha visto.
Te pasemos la factura a la COPE, tú.
Es verdad, estuvo guay. Un trocito de tarta con una vela porque cumplía 43 años. Y me cantaron los mecánicos cumpleaños feliz. La verdad es que fue muy chulo.
Yo pensaba que tenías 34, tú.
Es que no, me he castigado mucho. Pero bueno. No, es que como dicen que hay que quitarse 10 siempre, ¿no? Sobre los nuevos tal son no sé cuándo. Entonces tú tienes 34, ahora son los nuevos 24, ¿no? Pues vamos bajando todos. Bueno, no, que estuvo... Es verdad, me alegra que lo cuentes tú, porque a mí me da vergüenza contarlo. Pero sí, bueno, llegó un momento dado que me sacan la tarta, que yo no lo esperaba, todo se ha dicho, y estaba Carlos, y entonces me dicen, pide un deseo, digo, el podio, y me dice Carlos, a ver, pide algo más ajustadito a la realidad.
Te dijo algo más realista.
Más realista, sí, algo un poquito más realista. Y luego, mira, ahí vino el podio, y entonces en Abu Dhabi, bueno, Carlos, pues ya puedes ir pidiendo por un quinto, pero bueno, no, en Abu Dhabi ya era demasiado, porque el coche no iba ni al aire. Pero bueno, eso es otro...
Sí, no, el problema que tuvimos en Abu Dhabi viene de la clasificación, que ya nos costaba mucho llegar en la ventana de las ruedas siempre llegan sobrecalentadas y era muy delicado, tú si apretabas mucho el primero y segundo sector, el último sector no tenías nada de tracción y entonces era como, sí, tiras más aquí, pero es que luego pagas ahí, que no tiras aquí, pero es que luego ahí te va a dar más, pero es que claro, al principio has perdido mucho, entonces es un compromiso muy complicado, o sea, es una cosa que bueno, te diría que trabajar el año que viene, pero es que el año que viene es todo tan diferente que realmente es que ahora todo reinicia otra vez de cero, por la verdad que me da mucha lástima, porque la verdad que en Abu Dhabi, si tú ves la Q2, lo cerca que estaban todos...
0-3, ¿no? 14 coches, 0-3.
Sí. Sí, los 15 coches, ¿no?
Ah, 15, sí, 0-36, sí, es cierto.
15 coches.
Sí.
Y la verdad que perder eso, a mí me da pena, no, la verdad, porque como hemos visto podiums de coches que, claro, es que con un delta de medio segundo a veces es muy complicado adelantar.
Sí.
Si no tienes más de... medio segundo, entonces eso.
Oye, de qué te llega de, porque todo el mundo habla de que el motor Mercedes va a ser la bomba, ¿os ha llegado algo de eso o hay que esperar o esto es unas incógnitas tremendas para el año que viene?
No sé, esperemos que sí, ¿no? Por nuestro bien que funcione aquello y quedemos en la tecla y que todo sea, ¿sabes? Pero bueno, hay que ver, hay que esperar y hay que ver, pero bueno, a ver, sobre el papel pues sí que ya cuando hicieron el primer motor híbrido lo hicieron muy bien y a ver si ahora otra vez dan en la tecla que estaría bien otra vez que Williams esté delante, que demos en la tecla con el coche ¿Qué tal? Pero el problema es que es un coche, como te digo, es tan, tan diferente al que hemos tenido esta temporada, que yo creo que lo del trabajo de esta temporada no tiene prácticamente representación en el año que viene. Así que el año que viene se volverá a empezar un poco de cero. Pues como pues el que den la tecla, pues darán la tecla, el que den la tecla al motor, pues también. Pero es que habrá que trabajar pues dos años, te diría yo. Si no estás ya en el sitio, te tocará dos años llegar hasta en el sitio. Como hemos podido ver a McLaren este año, que empezaron con el nuevo coche en 2022, en Bahrein, me recuerdo que clasificaron fatal.
Sí,
¿no?
Sí,
no iban nada. Y mira, han acabado ganando dos mundiales de constructores, el 24 y el 25. El 23 ya empezaron a correr mucho, me acuerdo, al final de año. Y nada, es que necesitas eso, necesitas un año y medio para llegar, por lo menos, como mínimo,
sí,
haciendo las cosas bien.
Ellos empezaron como en verano del 24 a petarlo y fíjate lo que han acabado. Oye, de Norris, campeón, bueno, tú eres muy de Max, y no me extraña porque es el mejor, pero... ¿tú crees que es un campeón ocasional tipo Button, Jacques Villeneuve o le ves a Lando haciendo un punto más, ir ahora que es campeón y protagonista año tras año de la Fórmula 1 como otros?
A ver, es que depende del coche de los demás. Si me dices que le dan el mismo coche a cinco tíos muy buenos que hay en Fórmula 1, pues te digo, pues sí, puede ser ocasional. Porque hemos visto, a ver, yo creo que Lando es muy bueno conduciendo, es muy rápido y cuando tiene el día y que lo suele tener muchas veces, sí. Que clasificando no hay dudas de que es un pilotazo. El
sábado es buenísimo.
En carrera pues a veces lo hace muy bien, pero a veces pues tiene ese punto de, no sé si se pone nervioso, qué le pasa, que eso, que en carrera a veces que es un poco blando, ¿no? Comparado a lo mejor con un Max o con, ¿sabes? O con pilotos pues, que hay y claro, eso a veces le juega en su contra. Entonces, no lo sé. Si Max tiene un coche que es similar al de Norris, pues digo que no va a volver a ganar Norris.
Ya. Vale.
El coche que le toque a Max.
Sí. Bueno, pues a ver qué pasa, efectivamente. A ver qué coche
creo
tiene.
Que Norris te puedo decir que está perfectamente pues al nivel, pues como está Russell, Leclerc, que esta gente pues está ahí al nivel, bueno, y de hecho es campeón del mundo, o sea,
Piastri, por encima de ellos, no, digamos. Piastri, Carlos.
Piastri también, Carlos hay que verlo con que estando bien al sitio y ahora que no, pues eso, que vuelva a tener un coche que da oportunidad de luchar por carreras. Pero bueno, yo estoy seguro que Carlos, lo bueno que tiene, una cosa Carlos que tiene muy buena, es que cada año él mejora y aprende.
Claro.
Y eso es muy importante. Yo creo que hay pilotos que enseguida que llegan más al límite, digamos, suyo antes, pero le tocan un techo, ¿no? Y se quedan en ese techo y tal, y a veces hay pilotos que incluso no lo aguantan. Y Carlos, por lo que, pues, ya sabes que pues, tenemos una relación muy, muy cercana, y por lo que trabajo con él y por todo, yo sé que cada día que pasa, Carlos es mejor. Entonces yo confío mucho en Carlos, obviamente, por eso.
Que nadie se olvide que Carlos ya ganó a Norris cuando eran compañeros de equipo. Entonces, que lo tengan en cuenta también.
Dos veces.
Vale, sí. O sea, sí. Perdió una vuelta por poco, que es el gran poder de Lando, y le ganó dos veces en puntuación y en carrera, siendo mucho más constante. En fin, porque que la gente lo tenga en cuenta, que luego nos dejamos alucinar por el marketing.
Escucha, Michael, tú que eres un tío así serio.
Dime.
Si no se hubiera ido a Ferrari y se hubiera quedado McLaren, ¿qué pasaría?
Ostras, qué fuerte eso,
¿Eh?
Qué fuerte, ¿eh? Campeón del mundo,
que sepas que obviamente no le gusta nada hablar de estas cosas, porque no creen estas cosas.
Sí, sí.
Pero es el primero que dice, no, pues eso no es así tal, pero claro.
Pues es verdad. Es que al final, la novia de rojo engatusa a muchos pilotos y luego no se gana vestido de rojo. Lo hemos visto tantas veces. Es que Ferrari, madre mía, es increíble lo complicado que es Ferrari. A veces eso, estás en un McLaren, pega el pelotazo y ahí vas. Eso es así, pero bueno, la vida. Roberto, pues nada, buen viaje de vuelta, que
gracias,
estamos en contacto, y gracias por explicar las cosas también. Vamos hablando.
Te mando un fuerte abrazo y a ver si hablamos más a menudo, ¿vale?
Venga, estupendo.
Cuídate. Venga, mucho. Un abrazo. Un abrazo a todos los oyentes. Chao.
My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Últimos cinco minutos de COPE GP. Había mucho que hablar y al final yo creo que ha merecido la pena. Vamos a descansar un tiempo porque la semana que viene no podemos hacerlo, pero a lo mejor en dos semanas tenemos otro programa porque hay mucho invierno y viene el Dakar, que va a haber que hablar con Carlos Sainz, con Cristina Gutiérrez, en fin, muchas cosas. Traigo aquí a Charlie Barazá. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
Tengo a mis compañeros del partidazo alucinados con el trofeo Bob Wagner que protagonizó el programa Estrella de la Noche el pasado jueves.
Sí, porque casi un poquito más alto que nosotros, por ahí anda.
Madre mía, 1,63, lo subieron a una peana para que sí. Luciera por encima de este mostrador que conoces también donde trabajamos, de esta mesa, y acabó alucinado también, le gustó mucho el personaje a Juanma Castaño. Y luego hay que agradecerle que un deportista de élite que no sabe nada de radio, que no sabe ni quién es José Ramón de la Morena, decida venir y está a las 12:30 en directo, el único programa de radio que le ha tenido en directo de la noche española, aquí con nosotros. Yo lo único que lamento, Charlie, como que me conoces, es no haber podido estar a la vez en Abu Dhabi y en Madrid. Para haber ya. Recibido a...
Sin duda. A mí me habría encantado también estar un rato allí con él y
sí, bueno,
intercambiar alguna cosilla, pero bueno.
Bueno, pues mira, de todas maneras, mira, no se me escapó que a lo mejor, aunque no hubieras estado en antena, haber hablado con él, haber venido, sí. Pues yo te digo una cosa, tuvimos tanta locura para cuadrarlo ya. Todo que no caí en ello.
Ya me imagino, esto tela.
Mira, esto es lo mejor de Alex Palou en el partidazo.
Digamos que yo entiendo, ¿no? Que al final yo estoy simplemente centrado en Estados Unidos y Alcaraz, por ejemplo, es mundial. Él está por todo el mundo, juega en España, juega en Japón, juega en Estados Unidos, juega por todo el mundo y por eso se sigue más. Y yo, como estoy ahí, en Estados Unidos...
¿En Estados Unidos se ve más la Indy que la Fórmula 1?
Por audiencia, sí.
¿Sí?
Sí, sí, seguro.
O sea, ¿tú eres más estrella, por ejemplo, que Verstappen?
No. Porque yo creo que todos los pilotos de Fórmula 1 son superestrellas mundiales en todas partes.
Porque tú vas a seguir en la IndyCar, evidentemente.
Así es.
¿Y si te llega una oferta de la Fórmula 1?
Me lo pensaría muchísimo. O sea, no sería... Tendría que ser muy buena.
¿Hay alguna diferencia entre tú y un piloto de Fórmula 1? Es decir, quiero decir, en el tipo de... No lo sé. O sea, ¿tú a ti te subo en un coche de Fórmula 1, en el de Fernando Alonso ahora mismo, y lo puedes llevar?
Sí,
¿bien?
Claro.
¿Sí?
Sí. Es como si a ti te ponen en un podcast, la última vez que lo intento.
Te decía antes que tienes 28 años. ¿Es normal que alguien con 28 años tenga 4 indies? ¿Quién es el que más indies tiene?
AJ Foyt, que tiene 7.
¿7?
7.
Tío, ¿lo tienes a tiro?
A tiro. Ya estamos, casi.
No, hombre,
no, es difícil, es difícil.
¿Tú te crees eso que dice Max de que hubiera ganado hace 2 meses con un McLaren?
A ver, no sé si hace 2 meses, pero sí, lo habría ganado ya. Yo ayer justo dije hace 2 meses en una entrevista que me lo dijeron, en plan coña, pero sí, yo creo que él con un McLaren o con un coche de las características de McLaren, como lo ha hecho los últimos 3 o 4 años, habría ganado.
¿Y tú? ¿Hubieras ganado con un McLaren?
No lo sé, la verdad que no sé. A ver, que yo querría, sí, obviamente, como deportista siempre piensas que tú lo puedes hacer igual o mejor que todos los demás, ¿no? Porque tienes que tener esa confianza, pero la verdad que no lo sé.
Bueno, pues no lo sabe, pero en su fuero interno, como me dijo a mí hace, en otra entrevista anterior, en su fuero interno, pues él se ve fuerte y me decía, dice, hombre, me gustaría, le propuse yo un duelo F1, IndyCar con Alonso y Sainz, y él decía, vale, ellos me ganan en Fórmula 1, yo le gano en IndyCar, pero ¿y los tiempos? ¿Quién estaría más cerca de quién? Bueno, es curioso. Pilotazo Alex Palou y además, Carlos, qué cabeza, ¿eh?
Sí, absolutamente. Es quizá una de las cosas que más le sobresale de él. Lo vemos en las carreras de la Indy como... lógicamente ayudado por Wanser, por su ingeniero, pero en ese aspecto me recuerda mucho a la manera de ver las carreras de Alonso. O sea, tiene la carrera en la cabeza, siempre. Parece que sabe, siempre toma la mejor decisión, incluso ya no solo porque te diga el ingeniero tienes que hacer 5 más y paramos en boxes, no. El momento de adelantar o el momento de atacar, sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo, desde luego a nivel de cabeza, y creo que lo hemos visto con todas las declaraciones, que todas las entrevistas que ha dado, que lo tiene todo muy claro, y es que no le pillas en un renuncio, ¿eh?
No, ni siquiera le pregunté yo si había decepcionado como persona Zak Brown, y pasó palabra. En el mundo deportivo no, sí, normal. Que dijo algo normal. De todas maneras, es optimista con cómo va a salir el juicio. O sea, que los abogados le han debido decir que la cosa no va a ir tan mal. Claro, porque realmente es cierto que lo que a él le prometen no tiene que ver con lo que luego vive y lo que luego le da McLaren. Entonces, bueno...
La pinta es que todo va a ir a que él va a tener que pagar una indemnización. Se habla de entre 6 y 8 millones y aquí paz y después gloria. El problema es la
pero ¿cuánto pedía McLaren? ¿Cuánto pedía
McLaren? McLaren entre 20 y 30 millones. Sí. Creo que lo tasaron al final en 23 millones sí, casi sí. Y pico, pero... El problema es lo que llevan gastados en abogados las dos partes.
Ya.
Que es más de lo que estaban pidiendo McLaren. ¿Cómo? Ese es el problema.
Sí.
Claro.
Las costas. Claro. Estás hablando de millones de dólares.
Sí, sí, qué sí, barbaro, claro. Es que hay. Eso es lo. Cuando se dice aquello de que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, van por ahí.
Vale, vale.
Claro, ese es el problema de todo.
Bueno, pero mira, al final, ¿sabes lo que pasa? Que de aquella decisión han venido estos
títulos. No, ya está. Las decisiones se toman y...
Y el abogado lo paga chip, o sea que, bueno, vamos a...
Bueno, sí, pero a costa del sueldo de...
Ya, de vale. Alex, claro. Sí, de los acuerdos de Alex, pero sí, claro. Que no lo pone directamente en el bolsillo. Bueno, pues muy bien. Pues ya has visto este resumen de Palou. Así que me ha prometido que la próxima vuelve con el trofeo y que busca un hueco en el que esté yo. Digo, vale, pues genial, Alex.
Pues genial.
Allí estaremos. Charlie, pues ahora que siga bien, ¿eh? Vamos hablando.
Sí, a ver, quedan 99 días, ¿eh? Para que empiece la Indy, por cierto.
Uy, enseguida viene ya.
Sí, el GP, nada, está ahí ya huele a Indy también. El GP de Arlington, así que nuevo... A ver qué tal sale.
No, si aquí no paramos. Si aquí menos descansar, esto es así. O que le viene el Dakar, etcétera. Esto no.
A ver.
Luego la gente, ya te vas 4 meses, sí, sucuchú. Muy bien, Charlie, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y pues acaso feliz Navidad.
Exacto, gracias, igualmente. Bueno, pues hasta aquí Cope GP. Ha sido un auténtico placer estar atentos a la sintonía de Cope, porque van a seguir la noticia, la información y, por supuesto, los programas antes de Navidad y después. Ha sido un placer. ¡Adiós!
Cope GP con Carlos Miquel.